Buenos días, Julia. Beto y Mariquita, te saludamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Qué tal, Julia?
Todo bien.
¿Qué tal? ¿Cómo
tanto
va?
Tiempo.
Bueno, es cierto, Julia. Bueno, dos temitas con respecto a Lula, así de último momento. Uno, que Roberto Carlos acaba de dar su apoyo a la liberación de Lula da Silva.
¿Viste? Mirá vos, qué bien.
Viste que con Roberto Carlos nunca se sabe. ¿Viste que hay?
Exactamente.
Es una cosa así medio como Palito Ortega en Argentina.
Hablamos del cantante.
Hablamos del cantante.
No, bueno, sí, hay un futbolista que tiene.
Sí, porque hay un futbolista también, Roberto Carlos.
No, estoy hablando del cantante. Estoy hablando del cantante.
¿Quién quiere tener un millón de amigos?
Dice, y dijo que es inadmisible que Lula esté preso. Y que lo único que tiene que hacer Lula es ser presidente de Brasil.
Mirá vos. La verdad que es una noticia interesante, ¿no? Porque creo que Roberto Carlos es un artista muy querido también en Brasil, así que
totalmente.
La gente debe estar atenta a lo que él dice y a lo que él manifiesta, ¿no?
Absolutamente.
Bastante alegre.
Sí, lo dijo incluso rodeado con Dilma Rousseff y otros dirigentes del PT ahí. No, estuvo bueno. Otro puntito con respecto a Lula. Ayer envió la primera carta al campamento que le hace el aguante en Curitiba.
Lo llegamos a comentar, ¿eh?
Sí, más temprano. Estoy indignado porque soy inocente, dijo Lula a través de una carta a los brasileños que conforman este campamento instalado en Curitiba para exigir su libertad. Quien leyó la carta fue la senadora Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores en Brasil. Y aseguró en una carta donde Lula asegura que está indignado por la injusticia que se está cometiendo en su contra. No obstante, dice, continúo confiado en la justicia y por eso estoy tranquilo, pero por supuesto insiste que como todo inocente se indigna cuando sufre una injusticia. Bueno, dicho esto, Julia, ¿qué novedades tenés de este tema? ¿Y cómo lo has vivido además por otra parte?
Bueno, lo vivimos de manera muy cercana, ¿no? Nosotros desde aquel día que fuimos a Porto Alegre, que fue el primer contacto en estas circunstancias que hemos tenido con Lula, nos comprometimos, recordemos que estuvimos con Cristina Brice, con la diputada nacional de aquí de Misiones,
claro.
y con otros compañeros, nos comprometimos a difundir esta situación tan injusta, ¿no? Y desde ahí, bueno, formamos el comité, un comité donde todas las fuerzas políticas afines nos juntamos para decir que esto era una injusticia y que esto no podía seguir así. Lo denunciamos en cada uno de los lugares donde participamos, en cada uno de los foros. A mí me tocó con Dilma en la presentación del comité en el Foro Social Mundial de Salvador de Bahía, hace poco tiempo. En fin, la idea nuestra y la responsabilidad nuestra es no dejar de repudiar esta situación, no dejar de difundir y no dejar de convocar a todos para que entre todos seamos los que salgamos al frente de la defensa de Lula, ¿no? Cada día que pasa creo que se engrandece su figura y cada día que pasa creo que se ratifica lo que venimos diciendo de la inocencia del presidente Lula, ¿no?
Uh-huh.
Lo que está sucediendo con este triplex por el que se le acusa a Lula o por el que se lo lleva a la cárcel a Lula, ¿no?
Sí.
Lo que sucedió estos días, quizás lo hayan comentado, de que
uh-huh.
una organización se hizo cargo de ese triplex, se metió, digamos, adentro de ese triplex,
¿cierto?
Bueno,
sí.
Exactamente, bueno, si es de Lula es de todos nosotros y si no, vengan y sáquennos de aquí, ¿no? Una cosa
muy
fuerte.
Y si no es de Lula, libérenlo, decía.
Exactamente, ¿no? Exactamente, ¿no? Una cuestión muy fuerte. Creo que está, insisto, su figura se está engrandeciendo y creo que cada vez hay más gente que repite con cada uno de nosotros que Lula es inocente y que debe estar en libertad, ¿no?
Uh-huh.
Hoy está Pérez Esquivel, en un rato más está Pérez Esquivel en el campamento y seguramente va a entrar a ver a Lula. No son muchos los que entran a ver al presidente, ¿no?
No,
creo,
claro.
Que tiene restringida su visita, pero sin Pérez Esquivel Pérez Esquivel que le lleva la lo que hemos firmado la mayoría de nosotros, por solicitando, digamos, que pueda ser este Premio Nobel de la Paz también, ¿no? Ahí sí. Nosotros desde el Parla Sur tenemos una compañera que nos representa, así que también vamos a estar representados en esta visita de Pérez Esquivel a Lula, que no va a ser en realidad muy importante, ¿no? Porque se suma el pedido de libertad y la convicción de la inocencia de Lula, se suma este pedido de que sea Premio Nobel de la Paz, ¿no?
Ajá, claro, sí. Una compañera del Parlasur, decís que está formando...
Sí, forma parte de esta delegación que fue con Pérez Esquivel, Cheita Merchán, que es una compañera de Córdoba, que va a estar hoy ahí en un par de horas más seguramente en el campamento y conversando con los compañeros que están acampando permanentemente ahí. Ayer veíamos que llegaba una importante delegación también de todo el Brasil, de funcionarios, de senadores, de diputados que llegaban a visitar el campamento.
Sí, ayer trascendía la información de que hubo una autorización de la misma jueza federal que la semana pasada le negó una visita de parlamentarios del PT, fundamentalmente a este lugar de reclusión de Lula en Curitiba, había autorizado la visita de unos 10 senadores, tengo entendido, del PT. Sí. Si mal no tengo entendido, claro, lo de Pérez Esquivel se preveía posiblemente
para mañana. Lo que le pide Pérez Esquivel, concretamente le envía una carta a la jueza, dice que solicita al Tribunal Federal de Paraná un permiso para visitar a Lula el próximo 19 de abril en la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, donde se encuentra detenido. Evidentemente la jueza le consulta a Lula si quiere recibir a Pérez Esquivel.
Ajá.
Y Lula contesta, no solo me opongo, deseo ver a Pérez Esquivel.
Ah.
Así que es muy probable que mañana se concrete esa visita,
qué bueno.
Muy bueno, ¿no?
Sí, Julia, mencionaste, bueno, la presencia en esta comitiva de una colega tuya del Parlasur, y a propósito, ¿cuándo fue la última sesión del Parlasur y qué tanto lleva el tema de esta arbitraria detención de Lula?
Bueno, nosotros nos reunimos en el mes de marzo, la semana que viene tenemos nuestra próxima reunión, el plenario es el otro fin de semana.
En Montevideo.
Permanentemente estamos repudiando la situación de Lula, como lo hemos hecho ya con Dilma, como lo hemos hecho también con los presos políticos argentinos. En oportunidad también de realizarse Eurolat, que es la reunión del Parlamento Europeo con los parlamentos latinoamericanos, que fue hace poquito, yo misma fui la que intervine en este encuentro, en esta asamblea de parlamentos latinoamericanos y europeos, denunciando la situación de Lula y solicitando además al plenario que tome una definición y que se expida ante esta injusta situación, ¿no? Ajá. Nosotros, esto creo que es lo interesante que tiene no solamente el Parla Azul, sino lo de Eurolat, que... es una caja de resonancia de los temas, claro, de los temas del continente, y nos permite a nosotros poder manifestar y poder decir qué es lo que está sucediendo en nuestros países, poder repudiar, pedir además el apoyo del resto del mundo, que es lo que conseguimos en las dos oportunidades, ¿no?
¿Consiguieron un apoyo de parlamentarios europeos con relación?
Sí, totalmente, sí, un fuerte apoyo de parlamentarios europeos.
¿Hubo alguna declaración conjunta?
Nosotros tenemos una bancada que es la bancada progresista, ¿no? Por supuesto los de derecha no nos apoyan en esto, pero somos muchos los de la bancada progresista, entre los europeos y los latinoamericanos, que hemos sacado sí una declaración denunciando esta situación y repudiando esta situación, ¿no? Lo mismo en el Parlasur, permanentemente estamos con la bancada progresista sacando comunicados de repudio por estas por esta situación que estamos viviendo.
Bien. ¿Qué mirada haces vos, Julia, sobre esto, este tiempo? Digo, debes tener tu propia reflexión alrededor de esto que se está viviendo en Brasil, que tiene también algún punto en común con otras situaciones aquí en la Argentina, sobre todo no con el tema con el tema de Lula también, y esto de la justicia y la persecución a la oposición. ¿Qué mirada haces de todo esto?
Sí, mira, yo conversaba ayer con una compañera de Ecuador, con mucha preocupación me contaba lo que está sucediendo. Ustedes habrán mencionado seguramente estos periodistas que fueron asesinados en la frontera, y me mencionaba de otros dirigentes, ecuatorianos que están pasando por la misma situación, ¿no? Yo creo que se está repitiendo en cada uno de los países esta pérdida de derechos y esta situación de persecución a los dirigentes políticos, a través ya no de lo que ha sido, quizás ustedes ya lo habrán mencionado esto, no, ya no a lo que fue aquel operativo Cóndor de la década del 70, sino hoy a través de otros recursos y en realidad a través de la justicia, una justicia que ha tomado parte fuertemente en contra de los dirigentes políticos más queridos de cada uno de los países. Lo que pasa en Ecuador con el vicepresidente también es muy grave, ¿no? Se lo pone preso el vicepresidente y se le saca a Correa, que fue el último presidente y quien tiene una alta imagen positiva también, se le saca el partido político que le pertenecía, ya no puede ni siquiera utilizarlo para las próximas elecciones, ¿no? Sí. En una clara persecución, porque tiene también una imagen positiva importante.
Sí, además, perdóname, Julia, además se logró la aprobación en referéndum de la prohibición de reelección de cualquier tipo,
sí,
¿no?
Sí.
Esto de mantenerse en pie le veda completamente a Correa la posibilidad de un futuro retorno a la presidencia.
Sí, exactamente. Creo que va a tener que esperar un tiempo hasta que pueda volver al ruedo político como él lo quisiera hacer, ¿no?
Claro.
Eso va marcando cosas. Yo leí ayer un artículo acerca de estas persecuciones y por qué se dan, ¿no? Estamos escuchando que Estados Unidos
ejercicios militares.
Exactamente.
Me imaginé que iba a
ejercicios militares en el litoral argentino.
Sí.
Bueno, creo que todo tiene que ver con todo. Nosotros y también tiene que ver con esta injerencia que pretenden en nuestros países. Cuando nosotros escuchamos al ministro de la provincia de Misiones junto con la ministra Patricia Burri decir que van a meter a la DEA en Misiones, yo creo que la pronta respuesta de los ciudadanos hizo que dejaran sin efecto esta medida. No van a poner en el pleno centro de la ciudad una oficina de la DEA, solamente los van a capacitar. Bueno, a ver cuáles son las diferencias con eso también, ¿no?
Ah.
Yo creo que haber repudiado fuertemente, muchos sectores lo hemos hecho, la presencia de la DEA en Misiones, creo que fue lo que significó que el ministro rebobinara esta situación y que el propio gobierno de la provincia desestimara que pudieran poner una oficina acá. Sin embargo, los acuerdos existen, sin embargo, esta capacitación que van a hacer con los integrantes de la Fuerza de Seguridad, creo que sigue siendo repudiable, ¿no? Sigue siendo...
Eso te iba a consultar, vos como parlamentaria del Mercosur, ¿no ha tenido posibilidad de... qué sé yo, por ahí pedir alguna entrevista con el gobernador, con los ministros, ver de que den explicaciones? Pensaba en vos, pensaba en Cristina Brites, no pienso en los otros diputados y senadores por la provincia de Misiones, porque claramente están prestos a aceptar, digamos, las reglas de juego que impone el oficialismo nacional, pero por ahí, digo, estas otras representaciones bien podrían ser una llave para que el gobierno provincial, que no sé si hasta qué punto dio tanta marcha atrás, salió el ministro de gobierno a minimizar la información, pero en ningún momento se dijo acá no va a haber esto. Digo, no hay, el gobierno provincial no dijo absolutamente nada oficialmente con todas las letras. Señores, quédense tranquilos, en la provincia de Misiones no va a haber ninguna intervención de fuerzas extranjeras militares, digo.
Lo que hubo, creo yo, fueron declaraciones, no sé si...
Sí, declaraciones del ministro de Gobierno, que de Pérez, que sí. Dijo que no, que en realidad van a hacer capacitaciones. Bueno, en Salta sí, las capacitaciones sí, pero... ya se están dando con la presencia de fuerzas de la DEA misma en la provincia de Salta. Quien conoce un poco de geopolítica sabe lo que significa la presencia, sobre texto capacitar e ir instalándose en un territorio, ¿no?
Absolutamente, mira, nosotros venimos denunciando esto, insisto yo y vuelvo a repetirlo, en todos los foros que de los que participamos y en todos los lugares que podemos hacerlo, denunciamos esta situación. Cuando revisamos lo que ha sucedido en el mundo desde los últimos 30 o 40 años, las guerras, por qué se dieron, las invasiones a los países de Medio Oriente, a los países africanos, la destrucción de algunos países africanos, la hambruna que han generado en algunos países como Yemen, la situación tan terrible por la que están atravesando, que sí. Tiene que ver con uno de los recursos más importantes, que es el petróleo. Nosotros, cuando decimos que nuestros recursos naturales de aquí de Latinoamérica son los pocos que están quedando en el mundo, no estamos exagerando, para nada estamos exagerando, ¿no? Hay muchos lugares del mundo que no tienen agua, que necesitan del agua. El agua hoy significa un bien impresionante. Las multinacionales como Nestlé, como la Coca-Cola, ganan fortunas, millones ganan con el envasado del agua y con la utilización del agua. Entonces, también esto va a ser producto de disputas en poco tiempo más. Y yo creo que todo esto tiene que ver con eso también, ¿no? Con resguardar de parte de estas fuerzas, resguardar este recurso natural. Yo siempre insisto y siempre digo en todos lados, nosotros somos un territorio de paz y ese territorio de paz debemos cuidarlo y debemos protegerlo. Y si repasamos lo que pasó con la DEA en otros países, en Colombia, en México, y también convirtieron a esos países en lugares de mucho peligro y no solucionaron absolutamente nada de lo que teóricamente decían que venían a solucionar, que era el tema de la droga, ¿no? Entonces, creo que tenemos que estar muy atentos y creo que no tenemos que descuidarnos. Y yendo a tu pregunta, nosotros solamente acompañamos, en mi caso por lo menos, a tu pregunta de si habíamos pedido una audiencia o algo, solamente acompañamos a las organizaciones cuando se hizo entrega de esta inquietud ahí en la Casa de Gobierno, pero la verdad es que no hemos pedido audiencia con los funcionarios. Quizás deberíamos hacerlo, ¿no? Quizás todavía estamos a tiempo de hacerlo.
No, siempre, por supuesto que sí, porque esto recién empieza, Julia. Acá va a haber que caminar mucho todavía para ver si la población toma nota y conciencia de lo que significa, y nos ponemos, como decía recién, esta tarde a las 7 de la tarde, ruidazo para decir no a los tarifazos. Bueno, son ejercicios democráticos, y en un ejercicio democrático también podemos, de reclamo, de agotar todas las instancias posibles para que los gobiernos provinciales nos den explicaciones, ¿no? de qué significa toda esta avanzada de fuerzas militares en el territorio argentino, por donde se lo mire, ¿no? Que la verdad, insisto, lo que decía recién, quienes tratamos de mirar un poquito más allá la realidad, sabemos lo que significa, ¿no? Julia, mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo.
Sí, y mucho estar atento a lo que está sucediendo, no bajar la guardia y prestar atención a lo que se viene, porque es grave para nuestro país, es grave para los países latinoamericanos y bueno, esto no va a ser fácil, nos están endeudando de una manera escandalosa, se están entregando nuestros recursos de una manera escandalosa. La gente tiene que reaccionar ante esta situación, ojalá el ruidazo de hoy sea importante, ojalá cada manifestación, cada movilización y sea importante, ¿no? No podemos permitir que sigan poniéndonos en esta situación de tanta debilidad como la que nos están poniendo. Muchas gracias por esta comunicación y bueno, seguramente seguiremos con otros temas también. Un abrazo grande para ustedes.
Igualmente, un abrazo y hasta luego.
Buen día.
Chao, chao.